Cambio Radical, el partido que lidera el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, decidió el pasado fin de semana pasar de la independencia a la oposición del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hay un trino del senador David Luna que dice así: el partido Cambio Radical ha tomado la firme determinación de declararse como partido de oposición a este gobierno, decisión que aplaudo y acompaño. Es clave que en momentos de incertidumbre y crisis exista mayor control para impulsar el sistema de pesos y contrapesos. ¿Qué significa pasar de la independencia a la oposición? Doctor David, buenos días.
Jorge, muy buenos días para usted. Un honor estar acompañándolo esta mañana. Gracias por la pregunta. Es importante para Colombia que haya frenos y contrapesos, o sea, que haya control. Cuando se ganan las elecciones, se gobierna, pero cuando se pierden, se controlan. Y nosotros perdimos las elecciones presidenciales y tenemos la responsabilidad de exigirle al presidente Petro llevar al país por un buen camino, entre otras porque él es el presidente de todos los colombianos, no solamente de una fracción. Y en ese sentido hemos hecho el intento en repetidas ocasiones de citar debates de control político que lamentablemente la mesa directiva del Congreso no agenda. Le hemos hecho importantes recomendaciones al presidente para evitar una recesión durante el trámite de la reforma tributaria y poco o nada nos atendió. Lo hicimos con la reforma a la salud, donde estamos presentando una contrapropuesta que tiene identidades incluso con la propuesta del gobierno y nada pasa, motivo por el cual tomamos la decisión el viernes de convertirnos en un partido de oposición para ejercer los derechos que permite el estatuto de la oposición, siempre con respeto, con contundencia, siempre pensando en el país, pero también pensando en que se pueden evitar las malas decisiones. Por eso, a partir de próximos días le notificaremos al Consejo Electoral de esta decisión y tenemos la posibilidad de actuar en consecuencia.
Doctor Luna, acabamos de colgar con el ex vicepresidente de la República, el doctor Francisco Santos, y le preguntábamos cómo ve el país, sobre todo con esta confusa situación por el paro minero. ¿Usted sí cree que con estas circunstancias se podrá lograr uno de los proyectos bandera del presidente Petro, la denominada paz total?
Yo soy un convencido que en Colombia es importante lograr la paz por la vía del diálogo. Soy un defensor del proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Me preocupa mucho a las personas que incumplieron ese proceso, se les quiera dar una segunda oportunidad, porque entonces ¿en dónde queda la seriedad del Estado? Y en ese sentido hay que ser contundentes. Quienes incumplen, quienes le fallan al Estado, pues no tienen otra posibilidad que acogerse a la justicia ordinaria. Ese es el caso del señor Iván Márquez y de lo que él denomina la nueva Marquetalia. Creo que con eso se da ejemplo y creo que con eso se avanza. Primer punto. Segundo punto. Evidentemente el Clan del Golfo es una organización mafiosa, narcotraficante, que lo único que le interesa es lograr sacar sus dólares y obviamente llenar al país de minería ilegal y de narcotráfico. Ellos evidentemente no tienen ninguna vocación política ni de poder, y ahí las autoridades deberían estar actuando con contundencia para evitar que le causen daño a la población civil. Un ejemplo, doctor Jorge, esta mañana en Tarazá los ciudadanos amanecieron sin agua, porque el Clan del Golfo literalmente cerró la llave. La disidencia en el Arauca volvió a los peajes o a los paros automovilísticos, no permitiéndole a la gente transportarse con tranquilidad. Ese tipo de cosas no la podemos tolerar y por eso esperaría que los diálogos con el ELN avancen, pero no con estas organizaciones del crimen.
Sí, doctor Luna, quiero tocar con usted, porque me imagino que debe estar más o menos sintonizado con el tema, la columna de ayer en El Tiempo del máximo dirigente de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, titulada "Ahora quieren acabar con la vivienda". Le voy a leer un párrafo de lo que dice Germán Vargas Lleras, porque tenemos otro invitado que también va a hablar del tema. Dice: de no incrementarse los recursos para subsidios previstos en el Plan de Desarrollo y la adición presupuestal, pasaríamos de 82.000 viviendas de interés social proyectadas a 50.000. Pero descontando los 23.000 inscritos el año pasado, llegaríamos a la triste realidad de que solo habría 27.000 cupos adicionales. Solo uno de cada tres hogares con expectativas podría adquirir su vivienda. 55.000 hogares se quedarían sin cierre financiero y tendrían que desistir de su compra. Por esto, es urgente destinar al menos 1,7 billones de pesos adicionales para mantener los subsidios, el ritmo de construcción y las entregas. Le agrego algo nuestro aquí. A diario está llegando gente a la emisora con pancartas a la ventana informativa a decir que se quedaron sin vivienda, que tenían la ilusión de tener una vivienda y que en este gobierno ya no la van a tener. ¿Usted qué piensa de este asunto, que es muy delicado porque no solo se priva a la gente de tener una vivienda, sino que el desempleo, doctor Luna, va a ser una cosa descomunal?
Jorge, son 50.000 familias, y familias que por lo general están conformadas con papá, mamá y dos hijos, cuatro personas. Han hecho un esfuerzo enorme para lograr conseguir la platica inicial. Estaban absolutamente convencidos, porque eso les dijeron, que iban a tener un subsidio y que adicionalmente tienen una expectativa de lograr avanzar en su vida. Yo creo que el gobierno no está dimensionando el gravísimo daño que puede estar generando, primero para la familia, para su tranquilidad, para su seguridad, para su crecimiento. Segundo, por supuesto, para el empleo, usted lo menciona. Este es un sector que genera mucho empleo. Pero tercero, también para la construcción, que venía de alguna u otra manera disminuyendo el déficit que teníamos de vivienda. Así que este tema es más social que cualquier otro tema. Y pareciera que el gobierno, que dice ser un gobierno social, se le olvida que en la vivienda se recupera no solamente la posibilidad, sino adicionalmente la capacidad de crecer como familia. Ahí hay movilidad social. Entonces, la es muy importante, y uno pone en una balanza el tema, Jorge. Usted se acaba de gastar una plata importante del presupuesto nacional para reducir el costo, por ejemplo, del SOAT, o para reducir el costo, por ejemplo, de los peajes. Eso está bien, pero la discusión política es qué debe ser primero, la vivienda de los más necesitados o unas decisiones como las que anteriormente mencioné. Parece que ahí no hay priorización, y siento yo que pues estamos entrando en una dificultad muy grave desde el punto de vista de sostenibilidad fiscal.
Doctor Luna, muchas gracias. 7:15.